Hola, esto es Hablamos de lo que hacemos, episodio 18 ya. Mi nombre es Ricardo Acosta, estamos aquí con
Alejandro Vera, mucho gusto.
Y el día de hoy vamos a experimentar un poquito en este podcast. Vamos a ver si se dan cuenta si estamos experimentando un poquito. Y me gustaría meter un poquito más de lleno a los temas. Y fíjate que esta semana me di cuenta de algo en la red social Instagram. Estaba normal ahí aburrido viendo historias, las terminé de ver y me puse a ver feed. Yo normalmente no veo el feed de Instagram de las personas. Y dije, lo voy a ver. Y me apareció, todo has terminado por hoy. O sea, las publicaciones del día. Y seguí bajando y me di cuenta de que los perfiles al ladito decían, o sea, me seguían saliendo un chingo de publicaciones. Y yo decía, qué pedo, o sea, yo no sigo estas páginas, Y al ladito del perfil decía, seguir. Y recientemente acaban de meter una actualización en Instagram. Entonces acaban de meter una nueva modalidad en la que Instagram, el algoritmo de Instagram ya te recomienda cosas que piensa que te pueden interesar, pero no, o sea, para mantenerte más tiempo en la plataforma. Creo que ya lo hemos mencionado antes, que esto es una guerra por captar tu atención, que las redes sociales están luchando por que te quedes más tiempo en ellas y no te cambies a otra. Y pues está bastante peligroso, ¿no? O sea, está bastante interesante, está bastante padre cómo lo soluciona Instagram, cómo hace esto, esta nueva estrategia del algoritmo para que tú no termines de ver tus publicaciones de ese día, sino, ok, ya las terminaste y no te voy a repetir las publicaciones que ya viste ayer, te voy a meter publicaciones que creo que te van a gustar. Aquí lo interesante es tú como empresa, ¿cómo puedes aparecerle en esas publicaciones a la persona?
Y sí, estaría interesante saber ese dato, ¿no? Siento que, pienso más bien, que tal vez esta función sea un poquito más como para contenido orgánico, tal vez no lo estén planeando mucho como para ser de paga. Igual y esto lo que busca es hacerle un poquito de competencia a lo que está pasando ahorita con TikTok. TikTok se está robando toda la información. Si te has dado cuenta, bueno, al menos en mi caso, yo he estado pasando más tiempo en la plataforma de TikTok. Y es que cada vez encuentro más contenido de valor que en realidad me está aportando cosas interesantes, datos interesantes, como por ejemplo cosas de ley, cosas de matemáticas. O sea, de repente nada más estoy viendo ahí contenido que es interesante o historias que son curiosas. Sobre todo, es curioso la narrativa que utilizan en TikTok, el storytelling precisamente.
¿Cómo? A ver, platícame.
Tienes aproximadamente 20 segundos para contar una historia y que esa historia sea relevante y llame la atención y que aparte, de manera orgánica, te lo están poniendo gratuito, casi casi se vuelve viral. Ya deciden ti si la historia, si el video o si el TikTok es entretenido o no.
Ok.
Te dan la oportunidad para que tú le des like y si ven que está recibiendo muchos likes y ven que están recibiendo muchas compartidas, bustean el post.
Sí, sí, sí. Creo que, por favor, regresen dos podcasts atrás donde Vera dice que ni siquiera se había metido nunca a TikTok y ahorita está revelando, está confirmando que se ha vuelto un adicto a TikTok.
No como tal un adicto, pero sí es interesante ver cómo funciona esta plataforma, porque cada vez recomienda cosas diferentes y me imagino que así funcionan, más bien, así funcionan todas las demás plataformas, actúan y te recomiendan cosas de acuerdo con tus gustos.
Sí, claro.
Cada vez están apareciendo más personas que aportan contenido de valor. Y eso es lo interesante, ya están entrando personas que realmente gustan comunicar o transmitir algo a la plataforma, y eso es bastante valioso para cualquier red social.
Aquí la cosa es, ¿cuánto le va a durar el chistecito a TikTok?
Es por todo, porque ya está,
porque lo están atacando como no tienes una idea. Y es, o sea, y estaban, no me he metido, no he seguido bien la noticia, pero estaban, ya habían puesto a debate el hecho de cancelar TikTok de Estados Unidos también. Ya lo cancelaron de la India, me parece.
Sí. Lo banearon.
Y lo banearon de la India y me parece que lo van a banear, que estaban pensando banearlo de Estados Unidos también. No sé si lo hicieron para desviar el tema o si realmente lo van a hacer, pero por si las dudas, como tú habías dicho, es algo similar. Habías mencionado que TikTok es una red social que tiene muchísimo alcance orgánico. Incluso más que Instagram, que antes se decía que Instagram era la red social con más alcance orgánico. Pero cuando dijiste eso, yo solté una risita porque Instagram no se está quedando atrás. No sé si viste que están preparando ya la plataforma dentro de Instagram de similar a TikTok. No sé cómo se va a llamar exactamente, pero va a ser TikTok para Instagram. Les van a aplicar la de Snapchat. Ah, Snapchat. ¿Qué es lo que llama la atención de Snapchat? Las historias. Vamos a copiar las historias, vamos a meterlas a Instagram. ¿Qué pasó con Snapchat? ¿Qué es Snapchat, básicamente?
En efecto, ¿qué es
¿Qué
Snapchat?
¿Qué es Snapchat? Ya no, o sea, igual en Estados Unidos creo que sigue en un efecto. Poquito más fuerte. Pero aquí en México, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Es, ¿qué es Snapchat? ¿Sabes? O sea, hay gente que lo instaló ahorita en la cuarentena porque es como de, ah, pues estoy aburrido, vamos a ver qué tenía allá para ver mis recuerdos y todo.
Para meter el premium de OnlyFans.
Ah, no, ahorita hables de eso. No, temito, pero a lo que voy es que Instagram le va a comer. Si es, ahorita está aprovechando que están atacando a TikTok para que la gente se asuste, los que ahorita ya tienen seguidores, que ya tienen su audiencia, que ya se pueden considerar microinfluencers de la plataforma, se van a tener que migrar a Instagram por si muere TikTok. Y al hacer eso, igual se van a dar cuenta de que es mejor tener todo en una red social que es tener dos. Entonces ahí es cuando realmente va a llegar la muerte de TikTok.
A mí me está llamando mucho la atención esto que está pasando en Instagram, porque Instagram se convirtió en un Snapchat, se convirtió en un semi-YouTube, porque aparte tiene
el IGTV,
aparte se convirtió en lo que siempre ha sido, una red social para publicar fotos y publicar cosas de estilo de vida. Pero a su vez es curioso porque en su mismo feed también puedes poner videos cortos, no para IGTV, pero sí puedes poner videos cortos que aporten valor, que sean
interesantes. Menos de un minuto.
Y realmente es muy curioso, a mí me gusta esto, a mí me gusta bastante el camino que está tomando Instagram. Pero aparte, imagínate agregar un semi-TikTok, no tanto como lo hicieron con Facebook, que tienen Lazo. A mí, la neta, no me gusta Lazo.
No me he metido nunca a Lazo.
De repente me salen así comerciales de que, ay, Lazo, y ponen un videito según esto interesante, pero a mí no me llama la atención. O sea, como que entro a Facebook y no pienso en eso.
Pues es que es básicamente... Es TikTok, nada más con otro nombre.
Y ahí lo que, por ejemplo, ahorita siento que también mucha gente ha estado utilizando Instagram. Si no mal recuerdo, he visto, había escuchado, igual en un video de Carlos Muñoz, de que el uso de Instagram había incrementado y que es ahora la red social que estás tranquilo en casa y abres tu teléfono y lo primero que te metes es Instagram. No Facebook, no Twitter, directamente Instagram. Es la red social que abres ahorita ya de que voy a meterme.
Uf, pues yo creo que yo te podría decir que sí, pero más por el lado de estar monitoreando la red social de hablamos de lo que hacemos y pues igual personal. Yo creo que sí, la red social que más abro. Bueno, yo creo que la red social que más abro es YouTube.
Ah, pero, bueno, sí, YouTube es un monstruo. Pero es entretenimiento totalmente diferente.
Pero sí, Instagram en comparación con Facebook y con Twitter, yo creo que sí sería Instagram. Fíjate, la otra vez se me hizo curioso. Estaba de las pocas veces, porque últimamente me alejé mucho de Twitter porque se volvió un entorno totalmente tóxico. De hecho, dejé de seguir a muchísimas personas y a otras las tengo silenciadas y todo, porque se volvió un entorno tan tóxico que fue un... Me daba huevo. Pero me metí y vi el tweet de un amigo que decía: verga, ya me cansé de ver la misma publicación tantas veces. Y fue un... no sabía si comentarle de que, pues, güey, no sé la red social, así funciona el algoritmo, o ponerle un jaja, qué cagado. Si te siguen esas publicaciones es porque es a lo que reaccionas. O si esa persona te aparece muchísimo es porque normalmente estás metiéndose mucho a su perfil, le das like a sus publicaciones, etc. Entonces, como, compa, el algoritmo te está comiendo. Y realmente es un ejercicio que hace Carlos Muñoz en una de sus cursos, creo que era uno de halcones de venta, algo así, en el que le piden a las personas que le den su teléfono a la persona de al lado y abran Instagram y que vean su feed, y que tú te puedes dar cuenta si la persona aprovecha el algoritmo para que todo el contenido que le salga sea de provecho, o si simplemente tiene chichis, carros y memes. Está curioso, como igual en una fiesta, en un arreglo, en una pedita, que estén con sus compitas, con sus amigas, con sus novias, con sus tías, no sé. Hagan ese ejercicio de, ¿saben qué? Saquen el teléfono y abran Instagram o Facebook y pasen el teléfono al de al lado. Y que empiecen a checar y que cuenten cuántas chichis ven, cuántos memes ven.
Automáticamente todos los hombres se salen del juego. No, yo hago eso.
¿Cuántos piolines ven, etcétera?
De hecho, es curioso Instagram. A mí me aparecen mucho de eso, mucho chichi, mucho culo. Pero Porque tengo compitas que se las pasan enviándome fotos así de que, ah, una modelo y todo ese rollo. Claro. Y es como de que, ah, chido. Y le doy like así nada más como a lo que me envía mi compita. Sí, pero yo en mi Instagram, mi feed, por lo regular nada más son amigos, son compañeros, conocidos o incluso influencers que me caen bien. Puede ser incluso este Bad Bunny.
Les dejo otra cosa, no un ejercicio, un... Vamos a hacer un pequeño experimento. Confirmen, por favor, en los comentarios si están viendo esto, ya sea en algún clip, ya sea en YouTube, o que nos estén escuchando, háganoslo saber. Todos, por favor, abran el buscador de Instagram, píquenle el buscador y díganme, por favor, si a todos les salen mujeres mostrando que también se ve su pelo. Obviamente no su pelo, pues, que están enseñando nalgas, que están enseñando su cuerpo, vaya. No sé si es porque soy hombre, porque yo no sigo páginas así. Yo no sigo, incluso yo no sigo modelos, no sigo, o sea, yo no sigo personas así en Instagram, pero yo abro mi buscador de Instagram y me salen puras mujeres mostrando mucha piel. Y es como de... O sea...
Ojo. No está mal querer mostrar. Lo que está mal es de que tú como una persona que no está interesada en ese tipo de contenido, te salga ese contenido.
No que no esté interesado, güey. Obviamente no te voy a decir, no estoy interesado. O sea, te quiero mucho, Anaí. Pero, o sea, ¿sabes? No es como que diga, ay, no, me voy a ofender, ¿sabes? Pero es un... O sea, si yo no le doy like a esas páginas, ¿por qué me sale eso? Por favor, confirmen si a ustedes también les aparece. Nada más no lo hagan al lado de sus novias porque igual les meten un vergazo, pero...
Sí. Pero... O si ya está su novia con ustedes, pues ni modo, chavos.
Pónganse a juzgar. Ahí, critícala. Tú dile, ay, no, pero tú estás mejor, mi amor. Algo así.
No, no creo que eso sea buena idea.
Pero no lo hagan. Mejor dejen morir ahí. Eso.
Ahí déjenla morir y ustedes háganse pendejos.
Denle scroll y ya, chingue su madre. Y sí... ¿Qué más? ¿Qué más se puede sacar de esto?
No sé, ¿tú qué has estado haciendo estos últimos días?
Estos últimos días, no mames. Bueno, no es procrastinar, no es echar hueva. Ajá. Mi mamá cumplió años el lunes.
Sí, man.
Pero la jefecita se lleva festejando desde el miércoles. O sea, tuvo una cena aquí en la casa con sus amigas de confianza. Después, el jueves, no sé, no me acuerdo, creo que salió a cenar. El viernes hizo una pequeña reunión con la familia. El sábado nos fuimos a una cabaña aquí en Colima. Ellos se quedaron a dormir y yo me regresé. Y allá siguieron su desmadre. Y luego llegaron y el lunes fue su cumpleaños. Y fuimos a una plaza comercial a comer y a comprar unas cositas que agarró de su regalo. Uh-huh. Y así, güey. O sea, todo el fin de semana fue como festejando a mi mamá y no hice nada como tal de provecho. Uh-huh. Y ayer aventé las 3 películas del Padrino con mi papá, que son 10 horas y media de películas.
Sí. Entonces, están largas.
Si tomas este fin de semana, fue de puro echar hueva. Pero también en lo que hemos estado haciendo en común es trabajar en la propuesta para un cliente.
En efecto.
Y me ha gustado cómo ha ido el resultado todo. Ya en esta semanita que viene vamos a hacer la presentación con el cliente. Así que deseanos suerte, hagan changuitos y igual ahí les vamos dando las novedades. ¿Tú qué onda? ¿Qué has estado haciendo tu verita?
Mira, aparte de hacerme pendejo todo el día, que es lo que usualmente estoy haciendo, jugando videojuegos con mis compitas.
Ok.
Me di cuenta de que lo que me hacía no tener ganas de hacer cualquier cosa era la música.
La música.
La música. La que estaba escuchando últimamente creo que es muy, muy lenta, muy medio depresiva, podrías decirlo. Pero no porque yo me sienta triste o porque quiera sentirme en un estado de ánimo inferior, sino, no sé, como que tal vez la música que se ha estado escuchando últimamente en estos días, como es... estar en casa, no estar de fiesta y todo ese rollo, es más lenta. Uh-huh. E igual y puede ser por eso, igual y puede ser porque tampoco he estado viendo las tendencias en México, porque no me he dado la libertad de buscar artistas diferentes a los que ya escucho, que ahorita okay. Estaba escuchando mucho artista como tipo Cuco, como no sé, hay una que se llama Clairo, que son como música como lenta,
sí, claro,
súper relajada, pero a la vez medio melancólica. Uh-huh. Igual y puede ser por esos tonos melancólicos.
Entonces te meter en un mood más relajado. Ajá. Más de estar acá.
Igual incluso estar así todo el día tirado en la cama viendo hacia el techo, que lo he hecho un par de días.
¿Neta?
Ajá. O sea, literal no estar haciendo nada, tirarme en el piso, ver el techo y a veces hasta me quedaba dormido mientras miraba el techo.
Wow.
Sí, totalmente. Tirar hueva en su máxima expresión. Lo que es tirar hueva, sí. Entonces me puse a escuchar la música que estaba escuchando en el 2019, un año que me gustó un poquito más, sí, en claro, cuanto a mis actividades y qué tanto trabajaba, productividad, sobre todo a finales del 2019. Un cambio brutal.
¿De tu productividad? Ajá, o sea, solo por la música que estabas escuchando.
Estaba escuchando, me puse a escuchar la música así un ratito mientras estaba en la cama, como a las 3 de la mañana. Después de unos 15 minutos, 10 minutos, ya no podía estar en la cama. Yo ya no quería estar en la cama, dije, tengo que trabajar, tengo que poner a trabajar. Y era, es música alegre, o sea, son canciones de Caloncho, son canciones como del álbum Oasis de este Bad Bunny. Incluso canciones un poquito más lentas, pero rápidas, o sea, está curioso. De Rex Orange County, uno de mis artistas favoritos.
¿De qué?
Rex Orange County, un inglés que me cae bien.
Ok.
El vato es un hombre de orquesta, toca los instrumentos, sabe un buen de cosas y aparte canta y compone. Este vato me cae bien. Y lo iba a ir a ver. Rayos. Hasta que llegó la pandemia.
Rayos.
Pero sí, la música totalmente me desmotivaba. Y ahorita que quiero trabajar, me pongo la música que me gusta y es como de que me voy a poner a investigar, me voy a poner a leer, me voy a poner a hacer estas cosas. Evidentemente, cuando tengo que leer, dejo la música de un lado y me pongo a leer.
Sí.
Pero la música me reactiva, o sea, me reviví. De repente no tenía ganas de hacer nada y pongo música, ya estoy. ¿Qué onda? ¿Qué pasó?
Wow, qué pedo. ¿Cómo se le podría llamar? Bueno, es que es uno de los factores que te motivan, que te dan ese empujoncito que necesitas para neta ponerte a jalar, a chambear, a levantarte de la cama y ponerte a hacer otra cosa.
Ajá, o sea, de repente ahí ponía canciones, me veías sentado en el escritorio haciendo una presentación en PowerPoint, investigando un par de cosillas,
sí,
pero a la vez por el ritmo, ahí haciendo el delfincito, al gusto. Sí, 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 totalmente. Y aparte, incluso las canciones que son como... Igual y suena pendejo, ¿no? De que, tengo un chingo de dinero, putas, y todo ese rollo. Y es como,
sí, o sea, más que nada yo creo que el bajo, el beat, ajá, el punch es lo que te hace
como... No, incluso la letra es como de que, fuck, soy exitoso, mírame, estoy presumiendo, como el comercial que mencionamos en uno de los primeros podcasts del fútbol que te gustaba mucho a ti, no me acuerdo cómo se llamaba. Uno de Adidas.
Ah, there will be haters.
There will be haters.
Ajá.
O sea, más o menos me pongo en ese mood. Incluso de repente me regresan como flashbacks de ese comercial.
Uh-huh.
Y es como, dude, quiero estar ahí.
Simón.
Quiero estar ahí. O sea, chingo de energía es lo que se necesita. Y igual la música es lo que más se transmite energía.
Es un poquito de lo que habíamos comentado hace un chingo en este caso. De hecho, dato curioso. En este podcast se cumplen 3 meses de que estamos en Spotify ya. Entonces, aplausitos y bueno. Sí, es un poquito de lo que, del término que ya hemos comentado de fake it till you make it. Que igual y el meterte en el papel, el estar rodeándote, empapándote de esas cosas que te hacen como la motivación de decir, ¿sabes qué, güey? Soy la verga. Pues te hacen sentir que eres la verga. Entonces te pones a chambear, a jalar así y hasta que la gente te perciba así. Igual y hay que tomar moderado, no hay que tomar al 100% de esa frase de fake it till you make it, porque tampoco se trata de alardear de cosas que tú no sabes, ¿sabes?
Lo mencionamos en el podcast con Hernán Bolio, esta colaboración. Si tú dices hacer las cosas y en realidad no sabes hacerlas, es porque estás güey. O sea, realmente no tienes que decirle a las personas que sabes hacer cosas que no sabes, porque realmente estás cayendo en un error muy, muy grave. Puedes llegar a decir, lo puedo intentar, probablemente lo pueda hacer bien, o igual y lo voy a intentar, voy a enseñar qué es lo que puedo hacer y decir, yo puedo hacerlo, soy exitoso. Tal vez no tan descabellado de que sí, güey, te tiro una producción de 7 millones y que sueltes una basura.
Sí, claro.
Como por ejemplo esta campaña publicitaria que surgió con una agencia chiquita de Hershey's, no, que fue la que le dio muy mala publicidad hace como 2 años a Hershey's.
No,
del de Share the Happiness, creo que era Comparte la Felicidad, una cosa así similar a las de Coca-Cola. De que compartías alegrías y de que salieron un buen de influencers regalando Hershey's a vagabundos. Creo que era Hershey's, si no mal recuerdo. Pero, o sea, no puedes decirle a alguien que no tiene realmente la oportunidad o el ingenio para poder trabajar con ciertos presupuestos o con cierta cantidad de dinero, con cierta cantidad de proyecto, que haga cosas que no están a su altura, que están muchísimo más arriba de lo que pueden hacer.
Ok.
¿Tú qué estás ahí? Detrás de la pantalla. No te adjudiques cosas que no puedes hacer. Sé humilde con lo que sabes. Cuando llegas a un punto donde realmente tienes que demostrar las cosas, te das cuenta de que cometiste un error. No lo hagas.
Y aparte, entra en juego la credibilidad que tienes tú como persona, tú como profesional, tú como una empresa, como una marca personal. Pierdes la credibilidad, y una vez que pierdes la credibilidad, te puedo decir que es prácticamente imposible recuperarla, así que cuidado con eso.
Todo lo que construyes en mucho tiempo lo puedes derrumbar en unos segundos.
Y un poquito de cambio de tema. Creo, hace ratito que lo mencioné, creo que no hemos adentrado mucho este tema. Esta frase, este que ya llevo ratito diciendo, que igual ya dije, ya has de haber pensado, este vato Castro, que es: estamos en una guerra por la atención de las personas para meterlas a nuestras comunidades y ahora sí poderles vender.
En efecto.
Tú. Es que es cierto, güey. Sí, no, sí. La regla, o sea, lo más visible son las redes sociales, pero ponte a verlo. Las empresas poco a poco se están dando cuenta que este nuevo mundo, esta nueva realidad, este nuevo entorno digital se maneja por tribus, sí, por comunidades, por aglomeraciones de gente, por una comunidad que te va a ser fiel y que te va a adquirir tus productos. Ya no se trata de engañar con neuromamadas, de hacer ventas perras, de meterte a los sesgos cognitivos de los consumidores para decirles qué opción es la mejor cuando quieras que le... O sea, ya se trata de... Estamos en la era de información.
Sí.
Totalmente. En la que la persona, nosotros, antes de adquirir un producto, antes ya investigamos sus características, ya vimos reviews, ya vimos comparativas, ya vimos la experiencia de otro usuario, y si yo llego a tu tienda es porque ya te la voy a comprar. Ya estoy seguro de mi compra. No me voy a detener a ver que tu oferta. Yo voy, no, por lo menos yo voy directo al stand donde está ese producto, lo agarro, lo compro, o simplemente meto la página web y lo compro. No es como que me voy a entretener en todo eso. Entonces, creo que es bastante importante esta frase. Igual y se ha de haber perdido un poquito el peso del comentario por la risa que solté, pero en realidad es importantísimo. Importantísimo trabajar en tu comunidad, neta. O sea, ya no le puedes vender a todo el público. Creo que ya estamos bastante maduros en el tema de que tienes que segmentar bien los públicos a los que les estás vendiendo, y que no puedes tirar una piedra al aire, sino tienes que ver a la persona y tirársela en la cara para que le pegue bien, ¿sabes?
Sí, bueno. Se habla mucho de la muerte de la publicidad.
La muerte de la publicidad.
Realmente, con lo que estás diciendo, se habla mucho acerca de la muerte de la publicidad. La publicidad no está muerta, está evolucionando.
Exacto.
La publicidad se trata de ayudar a personas a que lleguen y ayuden a encontrar ese producto que esa persona no sabía que necesitaba, o que necesitaba y lo estaba buscando desesperadamente, pero no sabía qué escoger. Esto va de la mano con lo que tú dices, lo que mencionas totalmente. No puedes agarrar y echar un bazucazo de información a todas las personas, incluso haciendo que mucha gente te deteste. Llegó a pasar hace tiempo, hace como unos 10 años, en YouTube, que salía mucho comerciales donde estaba Eugenio Derbez. Todos, a todos donde salía, incluso en Chile, comerciales donde salía Eugenio Derbez. Igual y los tarjetearon por el Whatever Tomorrow o algo así.
Ok.
Mucha comunidad de YouTube de repente decía, ya, pinche Eugenio Derbez. Y era como de que, ah, no. No es de Eugenio Derbez. O sea, de que cada vez que mencionaban algo de que les caía mal, o un comentario de un vato que hacía algo así, o era mucho spam, se enojaban. O pasó también en Estados Unidos hace como 6 años, 6, 5 años, con un vato que se llama Tai López. A todos les salía esta publicidad pagada de él, que era de que, sabes que es mejor, muchísimo mejor que cualquier cosa materialista que tengo aquí, como esta Lamborghini que está en mi garage. knowledge, o sea, conocimiento. Y agarraba la cámara, se ponía hacia atrás y venga. Y acá están todos mis libros, una colección de 7 estanterías llenas de libros. Y es como... ¿Me vas a decir que es más valioso a nivel visual todos esos libros que tienes atrás que tu Lamborghini, tus carros acá súper famosísimos?
Sí, claro.
Tu reloj, tu mansión.
Malamente se dice que la publicidad está muerta, pienso yo, que es por las mamadas que están haciendo. Uh-huh. Por la contaminación que hay de un vato acá con un disque Rolex en su Lambo. ¿Qué onda? ¿Quieres ganar dinero? Dale, soy pop, y te digo como... Es como de, güey, ¿esa pendejada qué, cabrón?
Sí, no, o sea, estaba saliendo infinidad de
cosas. Demasiado, güey. Sí, sí. Y si te vas por ese lado, estoy de acuerdo, la publicidad está muerta. Pero no, los que están muertos son estos güeyes. Uh-huh. O sea...
Nadie les va a prestar atención. La gente ya está lo suficientemente informada en esta, que es la época de... O la
era de la información, claro.
La gente ya está informada. Si tú no sabes hacer las cosas, o si ellos están interesados en ver que lo que realmente haces, van a investigar, van a buscar en internet, igual van a encontrar. Tu nombre es una estafa.
¿Sí?
Así de que, por ejemplo... encontramos un vato que se llama... O bueno, encontramos un programa que se llama Flash. ¿Quién sabe qué? No sé. Para panorámicos Flash. Resulta que es como unos panorámicos que venden y todo ese rollo, y que los puedes poner de una forma mágica como si fueran cohetes.
Ajá.
Los pones y todo ese rollo y los buscas en internet. Resulta que es una estafa. Que no sirve para nada tu producto. Que lo activas y nunca sale lo que tú querías hacer.
Uh-huh.
O sea, se entiende de que no va a servir.
Sí, claro.
Si la gente realmente está más bien, si la gente realmente está interesada en eso, va a buscar el nombre de lo que estás haciendo, de tu producto, de ti, y va a ver si realmente es algo que funciona o no funciona.
Sí, claro. O sea, no es que no, como tú lo dijiste, la publicidad no murió, evolucionó, pero sigue teniendo las bases de que debe de ser algo, o sea, algo creíble, que mínimo vas a cumplir con las expectativas del producto que estás vendiendo, que no vas a engañar a tu consumidor, que, o sea, mostrarle al consumidor que tú le estás dando esta confianza de adquirir ese producto que no sabía que necesitaba. Creo que ahí es cuando entra la base de la publicidad, de ahí ya echa a volar tu creatividad, tu imaginación para... Pues para que ahora sí sea un producto publicitario. No sé qué opinas con respecto de eso.
Ok, ya hablamos de por qué está muriendo.
A ver.
Ahora, ¿por qué está evolucionando?
¿Por qué está evolucionando? Creo que el principal motivo es... ¿Coronavirus? No. Por el hecho del confinamiento mundial que se hizo.
Uh-huh.
El hecho de toda la migración de las empresas para no morir, o sea, para sobrevivir. Toda la migración al entorno digital.
Uh-huh.
El exponencialismo que tuvo el e-commerce, las redes sociales, las ventas en línea, básicamente, todo el entorno digital. Hace ratito estábamos checando los gráficos de cómo evolucionó de 2018 a 2019 en redes sociales.
Uh-huh.
Yo estoy ansioso por ver las del 2020.
Las del 2020 se ve que vienen muy, muy interesantes.
Muy cabronas. O sea,
bueno, 2020 no, más en 2021, porque estamos en 2020, en teoría, las que saldrían serían de enero de 2020.
Ajá.
El próximo año...
Es que sea la recapitulación del año, es a lo que me refiero.
El próximo año es donde al final del año van a aparecer las gráficas interesantes.
Sí, claro.
Gratuitas.
Sí, sí, sí.
Si pagas por ver toda la información que está saliendo, realmente pues las vas a poder acceder ahora, pero pues son cosas que se pagan. Es como acceder a ver cuál es la mejor publicidad que ha estado saliendo, ver el análisis detrás de eso, o saber qué noticias van saliendo, por ejemplo, en The New York Times.
Ajá.
Necesitas pagar una suscripción para tener acceso a esa información.
Mira, aquí ya mencionamos un factor porque creemos que está evolucionando, uh-huh, que fue un factor totalmente incontrolable, que es un virus, una pandemia.
Uh-huh.
Hay otro factor que pienso yo que puede ser, que es el cambio de la mayoría de una generación activamente en cuanto a capital.
Uh-huh.
Es decir, los millennials y los centennials. ¿Qué, uh-huh, puedes decir respecto a eso?
No me gusta la palabra centennial, me gusta más
generación Z.
Okay. Siento que es más dramático. Me encanta el dramatismo.
El dramatismo y el clickbait es la definición perfecta de Vera.
Es bastante curioso realmente esta parte, por ejemplo, porque si lo ves de una manera detenida, este cambio de generaciones es bastante, bastante pronunciado. Uh-huh. Estábamos hablando de una era analógica, uh-huh, y ahorita ya estamos en que la gran mayoría va a ser de la transición entre analógico y digital y digital.
Sí.
O sea, estás hablando de que es más para digital, ¿para digital? Que para analógico.
Sí, claro. De hecho, yo no creo que haya ya un cambio. O sea, ya no se va a ver hacia atrás, ya todo va a ser hacia adelante. Y creo, no me acuerdo de la cifra exacta, pero para el 2025 va a ser arriba del 70% de la población la que tenga, la que sea activa en el mercado. Uh-huh. O sea, más del 70% de la población activa económicamente en el mercado va a ser la millennial. Entonces,
y la
generación Z, para que suene más dramático.
Generación Z.
Generación Z.
En efecto.
Entonces, ¿qué otro factor crees que sea clave, que ha sido clave para esta evolución de la publicidad? ¿O de qué manera evolucionó ya?
Yo creo que en realidad el hacer las cosas más simples, la flojera, podrías decirlo así,
okay,
ha ayudado a que se evolucione todo este proceso de compras.
Ok. No creo que como tal sea la flojera.
Sí.
Yo creo que es esta naturaleza que llevamos todos dentro de siempre irnos por el camino fácil, ser como una corriente de agua. Buscar el mejor camino, lo más sencillo, dejarte llevar sin ninguna preocupación, sin ninguna traba, pero seguir tu camino.
Es que si lo ves así, sí es flojera. A mí me da flojera realmente el de repente estar viendo un programa y que me salga un comercial que me interrumpe.
Ajá.
Yo cuando veía la tele por allí del 2010, pongamos 2010, 2011, que todavía veía la tele, tele de paga, veía Cartoon Network. Se interrumpía la transmisión como cada 5 minutos por comerciales.
Uh-huh.
Y era como de que sí, ya vi 5 minutos del programa, muy chido, todo muy bien. Te vas a chutar 10 minutos de comerciales. No, hermano, ¿qué voy a estar viendo eso? Mejor me meto a YouTube, me pongo a ver 7 videos seguidos de 5 minutos cada uno. En ese entonces más o menos estaba por ahí el promedio de duración, 5 minutos más o menos.
Uh-huh. Y no me van a salir comerciales en ese entonces.
No van a salir comerciales.
Ahorita ya nos meten de a 2 comerciales por video, cada cierto tiempo, pero pues para eso existe YouTube.
De repente 6 segundos, de repente 10 segundos forzosos, de repente nada más 3 segundos y salto.
Sí, claro.
Pero aún así te están metiendo publicidad. Ya no es tan vistosa. En algunos casos, se puede notar bastante estos saltos de comerciales, de que de repente ves la barra de tu video y hay como 5 interrupciones de pausas comerciales. Y eso es realmente algo que es medianamente molesto y que algunas personas incluso pueden hacer que migren a otras plataformas. Sobre todo porque Facebook ya está favoreciendo más el contenido de las marcas, entre comillas, pesadas, como podrían ser, no sé, ESPN, Televisa, cositas así.
Uh-huh.
Y que le está dando más luz a eso. De hecho, incluso los talk shows, si te das cuenta, bueno, al menos yo he visto mucho en mi feed de que me sale Jimmy Kimmel Live, de que me sale Ellen Page, una cosa así, sí, se claro. llama, y es, ni siquiera soy gringo y me sale eso.
Otra cosa en la que creo que esta cosa, que la publicidad evolucionó, es en el sentido de que dejó de ser forzosa la publicidad, dejó de ser de tienes que estar 10 minutos a huevo chutándote los anuncios comerciales que pagamos. Y ahora es una publicidad que el usuario es más selectivo. Es invasiva. Se convirtió en publicidad, la publicidad en algo invasivo. Pero tienes, en el caso de YouTube, tienes 8 segundos para convencer al usuario. 5 segundos de 5 a 8 segundos para convencer al usuario de que no le des saltar al anuncio. Y si lo logras, es porque tu publicidad realmente fue buena. Se adaptó al cambio.
Sí.
Y ya no se hizo invasiva. Si no se hizo informativa, le aporta algún valor, es de entretenimiento, toca sus fibras emocionales, es algo totalmente marciano, entre otras cosas, ¿sabes?
Muy humano.
O muy humano, por eso que le toca esas fibras sensibles que dicen, wow, no mames, wow, que se le sale una lágrima, etc.
Incluso puede ser algo así como de que, wow, quiero, esta receta del pastel realmente se ve deliciosa, lo voy a guardar, lo voy a compartir. Para verlo más tarde.
Sí, claro.
Nunca lo vas a volver a hacer, pero ya lo compartiste, ya lo viste, ya lo guardaste, ya lo tienes ahí.
Y el alcance que puedes lograrle, que le puedes dar a una marca compartiendo un post, compartiendo un trabajo en los entornos digitales es inmensa, como no tienes una idea.
Uh-huh.
Entonces, yo creo que para concluir este temita, creo que podemos concluir con estas tres cosas que dijimos, que que han hecho que evolucione la publicidad. Una es que los usuarios se han hecho selectivos y los debes de convencer para que no se vea tu publicidad como algo invasivo. Uh-huh. El otro es el cambio generacional, el cambio de la mayoría de la generación que está en camino, que son los generación Z y la generación millennial. Uh-huh. Y por último, esta necesidad de crear una comunidad fiel que te esté comprando, adquiriendo tus productos, tus servicios, etc. Uh-huh. Y obviamente, como ya hemos mencionado, pues algo externo, un factor externo que no es controlable, que es el coronavirus, una pandemia en este caso, que pues forzó a esta evolución. Uh-huh.
Viéndolo detenidamente, también es curioso ver esto. La gente se ha vuelto un poquito más selectiva con lo que está buscando.
Sí.
Y realmente, si no sabes cómo llegar a esa persona, si no te identificas con su grupo, a pesar de que digas, no, es que voy dedicado para adultos, jóvenes, y todo este rollo de ciertos grupos, de que les gusta mucho el rock, de que les gusta mucho cierto tipo de música. Si realmente no conoces a ese público, no vas a saber llegarle. O si la agencia que está encargada de llegarle a ese grupo no la conoce, hermano, no le vas a llegar.
Sí. Bueno, creo que ya se le puede dar una vueltita a este temita, ¿no? Fíjate que me pareció curioso, nada más para comentártelo. Me han dado un feedback, me han dado un comentario que dicen, güey, me gusta bastante cómo desarrollan los temas, de lo que hablan, me mantienen entretenido, me mantienen enganchado, pero dejen de hablar tanto de publicidad. Y yo le digo, es que realmente el podcast se llama Hablamos de lo que hacemos. ¿Y qué hacemos nosotros? Publicidad, marketing, el mundo de la comunicación. Sí tocamos otros temas, de hecho creo que donde tocamos temas más diferentes es del 10 para atrás, del episodio 10 para atrás. Pero es que realmente estamos hablando de lo que hemos hecho día con día, en toda la semana. Es un resumen de lo que hemos visto y que nos ha parecido más interesante de la semana, de lo que hemos platicado. Y creo que en los que se puede encontrar algo más variable es en los que están los invitados. Pero realmente se me hace curioso que hayan dicho, es que solo hablan, o sea, tocan demasiados temas publicitarios. Y es como, pues, ¿qué es lo que hacen, hermano? Es de lo que hablamos, ¿sabes?
De hecho, regresando un poquito a estos temas que antes hablábamos, como más filosóficos y todo ese rollo.
Uh-huh.
Este es como una cosita motivacional. Lo mencionamos a los inicios de este podcast.
Es verdad.
Si te rodeas de pura mierda de contenido, realmente vas a pensar en pura mierda de cosa. Si te rodeas de contenido que realmente te aporta valor, vas a empezar a tener una mentalidad diferente. Una mentalidad de aportar valor, de ayudar, de hacer. Si no tienes esto, ¿cómo esperas que lo que hagas le aporte valor a alguien, puedas venderlo, puedas comerciarlo, puedas presumirlo? ¿Cómo lo esperas? Tal vez esto viene un poquito ligado al tema de la música que mencioné anteriormente, de que si escuchas música que te deprime, no vas a hacer nada, vas a ser poco productivo, no vas a querer hacer esas cosas que siempre pensaste hacer, ya sea hacer ejercicio, ya sea generar un proyecto, escribir un libro, hacer un diseño o un rebranding de una marca que ya es famosa, nada más como práctica. No vas a hacer nada de lo que realmente te gusta hacer y vas a ponerte excusas, más excusas de las que ya de por sí te podrías poner en esta pandemia que actualmente está gobernando, ¿no?
Sí, claro.
Realmente es la reina, el coronavirus.
Creo que la frase que encaja perfectamente, que también ya hemos mencionado hace muchísimo en este podcast, es: tú no controlas lo que cagas, pero sí lo que comes.
En efecto.
Tú no controlas qué ideas generas, qué hace clic cuando se te prende el foquito, pero sí controlas lo que consumes día con día, lo que te rodea, lo que sigues en tus redes sociales, los videos que ves, los podcasts que escuchas, tus amigos, las pláticas que tienes con las personas que te rodean, y en torno a eso se van a generar todas las ideas que vayas generando, vaya. Entonces, tú no controlas lo que cagas, pero sí puedes controlar lo que comes, así que mantente sano.
Precisamente ahorita haciendo una observación de lo que estaba, de cómo se comportaba Rick hace unos podcasts anteriores, consumiendo muchos podcasts de crecimiento, conocimiento, contenido de alto valor, cursos.
Uh-huh.
Mientras yo me mantenía con canciones tristes, videos de risa, videos de caídas virales, videos de tonterías. O sea, realmente yo me estaba alimentando de pura basura y no tenía ganas de hacer nada.
Uh-huh.
O sea, procrastinaba de más. O sea, todo lo pueden ver en esos últimos momentos de clases, como por allá de 3 podcasts, 4, 5 podcasts anteriores, donde no hacía nada. Y lo estoy pensando detenidamente y es como, dude, ¿por qué no lo noté antes? Y creo que no puedes notar cuando estás empezando a meterte lentamente y tal vez inconscientemente en un hoyo.
Sí.
Y, pero sí puedes hacer que, bueno, puedes notarlo en la otra persona de que está metiéndose o está saliendo de un hoyo. Y creo que también es, si lo ves así, creo que la manera más fácil de ayudarte a ti mismo es reconocerlo y decir, bueno, yo lo reconocí también hace mucho tiempo, pero decir, sabes que hay que cambiar de entorno.
Okay.
O sea, tal vez no de que dejas de hablar con tus amigos, de que te dejas de juntar, pero sí como un dejas de consumir todo ese contenido basura que ves. Dejas de alimentarte de música que te deprime. Dejas de ver programas en la televisión o ver noticias que solamente te hunden más y más en cosas tristes.
Sí.
Como las noticias estas últimamente que han estado saliendo mucho de Johnny Depp y Amber Heard, de que declaraciones y todo ese rollo. Salseo de youtubers o de cosas del mundo mediático. Si sigues consumiendo eso, probablemente vas a perder más la fe en las cosas. Y si sigues metiéndote a Facebook, compartiendo cosas que te hacen enojar, o metiéndote a Twitter y compartiendo o respondiendo a personas que únicamente te hacen enojar, lo más probable es de que no vayas a hacer nada todo el día porque estás enojado.
Más que enojado, frustrado, y el enojo cansa, entonces vas a estar todo agotado en el día y dices, güey, me lo he pasado echando huevo acostado todo el día y me siento cansado. ¿Por qué? Porque te la has pasado todo el perro día haciendo corajes o preocupándote por cosas innecesarias. Sí, o sea, yo hace bastantito tiempo era una persona que todos los días tenía como 4 aplicaciones de noticias. Y todos los días checaba todas las noticias de periódicos, de tal, tal. Y era muerte por aquí, muerte por acá, muerte por acá. Que el cártel de no sé qué, que las matanzas. Y era como de, güey, yo sigo las noticias porque quiero enterarme de algún evento histórico. Si acaban de desarrollar alguna cosa tecnológica en este lado, si tal, tal. Y es como de, las noticias son tóxicas, güey. Las noticias solamente van a darte cosas tristes. Es muy raro que una noticia te hable de algo feliz. Y es algo que malo, o sea, no sé si es malo o sí, pero pues mi mamá es una persona que le gusta estar checando todo de que el día de Colima y así, a qué rato dice como, ay, que se mató tal persona, que le pasó tal, que, o sea, que ¿sabes? Que se mató tal, que un accidente que hay es como de, no quiero ser grosero, pero me vale verga. O sea, no me importa esas noticias. Si no lo sé, no me afecta. Y si lo sé, sí me preocupa. Entonces, yo para qué me quiero. No es que rechace el entorno, no es que lo quiera negar, no es que lo quiera evadir. Es un no me importa, no me beneficia, solo me resta. Y no me sirve de nada saber el hecho de que se mataron 3 en la calle tal, ¿sabes? Es como de un güey, cuida bien tu entorno, cuida de qué noticias te llegan, cuida tus preocupaciones, cuida qué te estresa. Y vas a llevar una vida más relax, más chillax, más chingona, güey, con más energía, vaya.
Sobre todo, no puedes estar enojándote y peleándote con todo y haciendo como que todo es tu lucha. Lo dijimos también hace muchos podcasts atrás, elige tus batallas. No vas a estar peleándote por todos los temas sociales y tampoco vas a estar llorando por cualquier cosita que le está pasando a gente alrededor del mundo. Son cosas que pasan. Hay gente culera, hay gente canalla. Siempre pasa.
Sí, claro.
Le puede pasar a, ya sea a algún familiar, a algún conocido, a alguien que no conoces, a un amigo de un amigo. Son cosas que siempre pasan y tal vez no deberían pasar. Pero la vida es culera, que a veces la realidad siempre supera la ficción.
Sí.
Bueno, no ser de que estés hablando de otras tonterías, pero
sí, claro, no, si empiezas con eso nos vamos a desviar muchísimo, sí, y creo que ya estás concluyendo un poquito,
pero
esto
en general, sí, a un poquito este modo de conclusión de estas cosas. No te rodees tanto de cosas que te están lastimando, y tal vez suene un poquito cruel, incluso de personas, porque al final te vas a terminar frustrado, te vas a terminar enojando y vas a terminar cayendo en actitudes negativas. Y si una persona, por ejemplo, un amigo muy cercano tuyo es súper negativo, te va a terminar transmitiendo esa negatividad, te vas a enojar, te vas a recaer en cosas pues negativas, cosas malas.
Sí, sí, sí.
Y no vas a querer hacer nada después de terminar una actividad con este compita.
Creo que en conclusión podemos terminar con: si te rodeas de mierda, si consumes mierda, si ves mierda, vas a generar mierda. Todo lo que vas a generar, todas tus ideas, todos tus pensamientos, todos tus comentarios, tu forma de ser, va a ser una mierda. Con gallo y todo. Entonces, creo que con esto podríamos concluir este bonito podcast. No sé si te quedas con ganitas de comentar algo.
Siempre tira para arriba, ¿eh? Nunca para abajo, nunca para abajo, siempre para arriba.
Ya vas a empezar con tus consejos motivacionales.
No, no, o sea, si lo ves así, estamos terminando de una manera negativa, ¿no? Hay que terminar positivos. Mentalidad de tiburón, hermano. Ayer terminamos así, el podcast pasado terminamos así. No mentalidad de tiburón, pero sí, por favor, o sea, no te pongas triste, no te pongas a buscar cosas malas. Al contrario, mejor rodéate de esas canciones que están muy chidas, que tal vez te transmiten una vibra muy, muy elevada, muy buena onda. O de contenidos de youtubers que digas: no, este compa me cae, es un tipazo de persona.
Pero, ojito con el positivismo tóxico, pero de eso hablaremos en otro podcast, porque si no nos vamos a alargar muchísimo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video, en el caso de, de los que nos escuchan.
Muchísimas gracias.
Nos vemos en el siguiente episodio. Se agradece muchísimo. Dale like, compártenos, por favor, compártenos. Nos harías un favorzote. Coméntanos qué es lo que te está pareciendo, de qué te gustaría que habláramos. Danos tu opinión. Al final de cuentas, esto se trata de generar un debate. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.